¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Muy bien, iglesia. ¿Cuántos están contentos todavía? ¿Alegres? Buenísimo. Qué buen tiempo estamos viviendo. ¿Cuánto les gustaron los bautizos el día de hoy? Felicidades a todos los que se bautizaron y también familiares que están acá. Un aplauso a los familiares que vinieron el día de hoy a apoyar en este momento tan, tan hermoso. Vamos a ir a la palabra de Dios. Me gustaría continuar en la serie, en la tónica de la serie que estamos hablando, Sana tu Identidad. Y para eso quiero leer en Éxodo capítulo 2, verso 11 al 15. Dice, muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio. Qué manera de resolver las situaciones, ¿no? Y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo y vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu hermano? Le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó, ¿quién te nombró por nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. ¿Okay? Me encanta esta historia. De hecho, te animo a leerla en casa completa, la historia de Moisés. Pero el título de mi mensaje en este día está basado en esto y se llama Dios no te cancela. Dios no te cancela. Díselo al que está al lado porque esto se nos tiene que memorizar. Dios no te cancela. Sabes, yo no sé qué piensas tú, pero definitivamente yo creo que vivimos en una sociedad, en una cultura de cancelación. Cometes un error o simplemente haces una acción que a alguien no le gusta y de inmediato te cancelan. Es algo que habitualmente lo vemos hoy en día en las redes sociales, influencers que publican algo o se toman una foto, dicen algo que para otra persona o un grupo de personas es inapropiado y de inmediato lo cancelan, le quitan la cuenta, etc. Pero también pasa en la vida real, pasa con amistades, pasa en lugares, nos sentimos cancelados y también seamos honestos, en algunos momentos somos nosotros quienes cancelamos también a otros. Pero sabes, yo estaba analizando un poco esto, esta cultura, y lo que me llama la atención es que también llegamos a pensar que Dios trabaja con la cancelación. Cuando nosotros cometemos un error o cuando hacemos algo que consideramos inapropiado, pensamos que lo echamos a perder. De inmediato, lo eché a perder, ya destruí el plan que Dios tiene para mi vida, ya no hay solución para mí, no hay opción, ya estoy cancelado. Lo que yo creo es esto, nos autocancelamos pensando que Dios nos canceló. Parece un refrán, pero analízalo, nos autocancelamos porque vivimos en una sociedad de cancelación y pensamos que Dios es igual. Pero lo que yo quiero decirte en este día es que yo he experimentado algo en mi vida durante mucho tiempo. He cometido muchos, pero muchos errores. Y lo que yo he experimentado es que a pesar de mis errores, Dios no me cancela. A pesar de tus errores, Dios nunca va a cancelarte. Él siempre va a darte una nueva oportunidad. Un error para Dios no es el final de tu historia. Él no te cancela, Él no te reemplaza. Él siempre está dispuesto a darte nuevas oportunidades y enderezar tus pasos. Alguien debería decir amén a eso. Y lo que quisiera que puedas anotar en esta línea es, nuestros errores nos sacan del propósito, pero la gracia de Dios siempre nos regresa al propósito. Amén. Nuestros errores nos sacan pero la gracia de Dios siempre nos regresa. Iglesia, alguien tiene que escuchar en esta tarde que Dios tiene nuevas oportunidades para tu vida. Dios tiene una nueva oportunidad para ti. Y en la Biblia expresa, en Éxodo sobre todo, hay un hombre que pudo experimentar una nueva oportunidad de Dios después de cometer un error. Su nombre es Moisés. Y si no sabías, Moisés es una de las personas más importantes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque fue quien Dios usó para sacar al pueblo de Israel, de Egipto. ¿Okay? Su historia es fascinante. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 2 dice que después de una serie de circunstancias, Moisés, siendo un niño hebreo, terminó en el palacio del faraón. Es decir, la hija del faraón lo adoptó a Moisés como su hijo. Él era hebreo, pero la hija del faraón lo adoptó después de una serie de cosas que puedes leer en casa luego. Pero Moisés creció y se desarrolló en Egipto. Se desarrolló en el palacio del faraón. Él vivía, pensaba y actuaba como un egipcio, mas en su corazón él sabía que le pertenecía al pueblo de Dios. ¿Sabes? Yo quiero definir esto como que Moisés era un infiltrado en Egipto, un infiltrado en la casa del faraón. Él adoptó la identidad de los egipcios, era como uno de ellos, pero en su corazón él sabía que pertenecía al reino y al pueblo de Dios. Y sabes, tú y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos infiltrados en este mundo para ser agentes de transformación, de cambio, de gracia, de bendición, para que personas conecten con el reino de Dios. Tú estás aquí, pero no eres de aquí. Tú le perteneces a Dios. Amén. Y me encanta eso porque en el verso que leímos, vemos cómo Moisés se identifica con el pueblo de Israel. Moisés, con todo su poder, con todo lo que la autoridad que tenía en Egipto, él era un príncipe, imagínense, tenía un cetro en su mano, estaba muy bien vestido, tenía autoridad, hablaba como un egipcio, se veía como un egipcio, y todas estas cosas, a pesar de eso, Moisés se identificaba como un protector de Israel, como alguien que pertenecía al pueblo de Israel, a los hebreos. Fíjense, en este verso que leímos, Moisés saca el instinto protector. Y cuando ve que un hombre egipcio está golpeando a un hebreo, ve para todos lados y decide hacer justicia en sus propias manos. ¿Cuántos le gusta hacer justicia en sus propias manos? Moisés mató al egipcio. Lo mató y lo escondió en la tierra. Después se fue como si nada. Él vio a los lados. Ah, nadie me vio. Se fue a su palacio. Al siguiente día regresó y estuvo con los hebreos. Y estaba viéndolos, los observaba. Yo quiero proponerte esto, sugerírtelo. Moisés salía todos los días a ver a los hebreos porque él necesitaba sentirse en casa, sentirse familiar. Él necesitaba estar con su familia. Es como cuando estamos en la iglesia, sentimos que estamos en casa, sentimos que estamos en familia. Nos sentimos que pertenecemos. Y Moisés sentía que pertenecía. Él pensaba, seguro Dios me puso en este lugar para usar mi autoridad y mi posición y poder para favorecer al pueblo de Israel. Dios me puso aquí para que yo pueda liberar y hacer algo en favor del pueblo de Dios. Y Moisés salía y cuando salió ve a dos hombres hebreos peleando y le pregunta, ¿pero por qué pelean? Ustedes son hermanos entre sí. ¿Por qué se pelean? Y uno de ellos le dice, ¿acaso tú te crees príncipe o juez sobre nosotros? ¿O es que vas a matarme como mataste al egipcio ayer? Cuando Moisés escucha esto, se llena de temor y dice, piensa, ya todo el mundo sabe esta situación, yo mejor me voy a huir. El faraón se entera y empieza a perseguir a Moisés para matarlo. Moisés se va y huye a la tierra de Madián. Y en este punto de la historia es donde te quería traer. Porque es aquí donde yo me imagino a Moisés de una manera que tal vez algunos también se pueden identificar con eso. Moisés, yo me lo imagino en este punto de la historia, después de salir de Egipto, después de dejar su posición, después de ser un príncipe en Egipto, ahora está errante, huyendo en la tierra de Madián, y Moisés me lo imagino arrodillado, agarrándose la cabeza, diciendo, ¿qué hice? ¿Cómo puede ser que maté a un hombre? ¿Por qué hice esto? Ya no tengo la posición que tenía, ya no tengo la autoridad que tenía, ya no puedo hacer nada en favor del pueblo de Israel. Sencillamente ya destruí los planes de Dios, ya los eché a perder. No sé si tú te has sentido en algún momento que echaste a perder los planes de Dios, que destruiste los planes de Dios. Pero sabes, algo que Moisés ignoraba es que en ese momento donde su autoestima era baja, donde se sentía desvalorizado, donde dejó de ser un príncipe y ahora era un pastor de ovejas en el desierto, en ese momento Dios estaba planeando encontrarse con Moisés nuevamente, porque Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Dios siempre va a planear encontrarse contigo cuando tú sientes que llegó tu final, cuando tú sientes que ya no hay nada más para ti. Si tú pensaste el día de hoy que destruiste los planes de Dios, que lo echaste a perder, tengo noticias: Dios está planeando un encuentro contigo para transformarte, para bendecirte. Y un encuentro con Dios es lo que nos devuelve la alegría, el ánimo y la fortaleza para seguir avanzando en nuestro propósito. Un encuentro con Dios puede regresarnos al camino de nuestro propósito. Amén. Un encuentro con Dios. Por eso, amigos, si tú pensaste que lo habías echado a perder, que los planes de Dios se cancelaron para ti, si te autocancelaste, y si tienes tos también, quiero decirte que Dios quiere encontrarse contigo. Dios quiere encontrarse contigo. Y cuando Dios se encuentra con nosotros, es para regresarnos al camino de nuestro propósito. Y me encanta porque, si vas a aplaudir a Dios, no finja. Me encanta porque en Éxodo 3 nos habla acerca de este maravilloso encuentro que Moisés tiene con Dios. Suceden cosas sobrenaturales que el tiempo no me da para explicar, pero te animo a leer toda la historia. Moisés se encuentra con Dios. Y entre una conversación importante que él tiene con Dios, comenzando el capítulo 3 de Éxodo, en el verso 10, Dios le dice: ahora ve, porque te envío al faraón. Y le dice: tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. O sea, Dios le resume su función, le resume: esta es la misión que tengo para ti en la vida. Tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Después de 40 años que Moisés salió de Egipto, después de 40 años que era príncipe en Egipto y que tenía autoridad y que él pensaba que era el momento donde él iba a ser usado para esa función, 40 años después, Dios le dice: tú vas a sacar a mi pueblo de Israel, de Egipto, perdón. Y en el verso 11 hay un detalle que quisiera tomarme un tiempo, porque dice: pero Moisés protestó. ¿Sabes? La protesta no es lo mismo que argumentar algo y ya. La protesta no es igual que una duda. Tú puedes tener una duda de algo y le dices a Dios como: hey, pero me queda una duda, ¿cómo voy a hacer esto o aquello? O argumentar algo: yo no puedo hacer esto por, ¿sabes? Pero la protesta incluye un tono como de insatisfacción. La protesta incluye un tono un poco agresivo. Es como levantar un sindicato contra Dios. Y yo no sé si tú sabías, pero si hay alguien a quien no se le puede hacer un sindicato es a Dios, porque siempre vas a perder, ¿sabes? Pero me encanta porque yo en mi vida a veces me he dado cuenta que estoy sirviendo a Dios, pero en mi corazón estoy protestando. Yo me he dado cuenta que estoy siguiendo los caminos de Dios y haciendo lo que me mandó a hacer, pero en mi corazón hay protesta. Hay como un sentido de que Dios no es justo del todo. Hay como un sentido como que falta algo, como que deberían darme algo más, como que me siento inconforme. Pero ¿sabes lo que me encanta? Es que ni siquiera una protesta puede impedir que Dios cumpla los planes y los propósitos que Él tiene para tu vida. Cuando tu corazón, cuando en tu vida sientes que está protestando, Dios siempre tiene una respuesta para ti, para traerte hacia su propósito. Es como su gracia nos trae de vuelta al propósito. Amén. Pero quiero regalarte entonces tres beneficios que yo veo acá de un encuentro con Dios. Esos beneficios los experimentó Moisés, pero yo creo que tú y yo también lo podemos experimentar. Y lo primero es lo siguiente: afirma tu identidad. Un encuentro con Dios afirma tu identidad. En el verso que leímos, después que Moisés protestó, le dice, Éxodo 3:11, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios le dice, tú vas a sacar al pueblo de Israel, tú vas a liberar al pueblo. Moisés le dice, ¿quién soy yo para hacer eso? ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Sabes? 40 años antes, de nuevo, Moisés sabía quién él era, o pensaba que sabía quién él era. Había un cetro en su mano, había una ropa de príncipe, tenía autoridad, pero 40 años después, donde en su mano lo que hay es una vara, donde no huele muy bien, la ropa no está muy limpia, que digamos, ahora Moisés tiene problemas con su identidad. Ahora Moisés pregunta, ¿quién soy yo? Ahora Moisés no sabe ni quién él es. Es como, ¿alguien como yo cómo se va a presentar delante del faraón? ¿Qué estás diciendo, Dios? Es como que estás equivocado. ¿Quién soy yo para liberar al pueblo? ¿Quién soy yo para presentarme delante del faraón? Pero en Éxodo capítulo 3:12 está la respuesta de Dios. Un versículo después dice, Dios le contesta, yo estaré contigo. Vamos a parar aquí porque la historia está muy buena, pero la respuesta de Dios es como que no se entiende un poco. Yo te estoy preguntando quién soy y tú me estás respondiendo algo que parece que no tiene sentido a la respuesta. Es como que me estás respondiendo algo para salir del paso. Y escúchame, no es que Dios estaba ignorando la pregunta de Moisés. No es que Dios quería decirle algo como, enfócate en esto y ya. No. Pero lo que Dios estaba haciendo era dándole una respuesta intencional para que Moisés quitara el enfoque de él mismo y pusiera el enfoque donde debe estar, en Dios. Dios, o sea, Moisés pensaba, antes yo era alguien. Se estaba evaluando de acuerdo a su pasado, pero tú no eres tu pasado, tú no eres tus errores, tú no eres tus victorias, tú no eres lo que lograste en el pasado ni los errores que cometiste. Tú eres un hijo de Dios y tienes que enfocarte que lo más importante es que Dios está contigo en esta nueva temporada, porque Dios a veces nos despoja de los logros y de lo que hicimos y de nuestro poder. Wow, mira esto, Dios nos despoja de nuestra autoridad y de nuestro poder para decirte, ahora depende solo de que yo estoy contigo. Eres mi hijo y yo te voy a abrir puertas, yo te voy a bendecir, yo te voy a llevar para que tú liberes al pueblo de Israel, para que tú hagas esa labor que Dios te ha mandado. ¿Te has preguntado a Dios, quién soy yo para hacer esto? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero la pregunta correcta no es quién soy yo, la pregunta correcta es quién es Dios. Cuando tú entiendes en tu vida que el gran yo soy está de tu lado, es cuando las cosas comienzan a funcionar en tu vida. Cuando tú entiendes en tu vida que Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el que camina contigo, es cuando todo comienza a funcionar. No se trata de mirarte a ti y afirmar tu identidad en ti. No. Saber que Dios está contigo es lo que afirma tu identidad. Es lo que te hace seguro. Amén. No importa qué tengas materialmente, no importa qué no tengas, no importa si tienes cargos, posiciones importantes, eso no importa, pero tienes a Dios, tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores, tienes ese Dios, el que te está llamando, te está asignando algo, te está diciendo, ve que yo estoy contigo, yo estaré contigo. Amén. Y lo segundo que yo veo en esta misma línea de un encuentro con Dios es que rompe la intimidación. O sea, un encuentro con Dios rompe la intimidación. En Éxodo 4:1, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. Después que Dios le dice todo eso, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. Qué curioso que Moisés se parece tanto a nosotros, ¿verdad? Que protestamos una y otra vez y argumentamos con Dios y al final todo se convierte en una excusa, ¿verdad? Ante lo que él nos está diciendo. Pero, ¿sabes? La protesta de Moisés en este caso fue, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? ¿Sabes con qué estaba batallando Moisés? Con la intimidación. Él sentía y su enfoque era, no me van a escuchar. Primero, ¿quién soy yo? Segundo, ¿cómo me voy a atrever a hablarle si ni siquiera me van a escuchar? El problema de Moisés era la intimidación. Se sentía pequeño porque la intimidación te hace cada vez más pequeño. Ante tu problema o ante tu desafío o ante la vida, te sientes intimidado. ves a tu alrededor y ves ese cliente que has querido alcanzar y te sientes muy pequeño para eso. Ves ese negocio que has querido lograr y tú dices, no, mejor todavía no. Tengo que pasar unos años más de experiencia. No, no tienes que pasar unos años más de experiencia. Tienes que creer que Dios está contigo y que Él te está mandando, no sentirte intimidado, porque el que está contigo te va a dar la gracia y te va a dar la autoridad para que tu voz sea escuchada. Hay una gracia de que cuando tú hables, la gente te va a escuchar. Pero la seguridad tiene que estar en ti, no en otro. Y Dios le dijo a Moisés, confía en mí, te escucharán. Y yo le digo a alguien este día, el día de, aquí, en esta tarde, confía en Dios. Confía en Dios. Te van a escuchar. Te van a escuchar. Lo que digas te van a escuchar. Tu voz se va a hacer sentir. Dios te va a dar una voz en la ciudad, en tu casa, en tu familia. Te van a oír, pero habla, porque Dios te está diciendo, habla, que te van a escuchar. Amén. Tienes que atreverte y vencer la intimidación. Me encanta cómo David venció la intimidación con Goliat. Porque no le dijo, ¿quién es este gigante que se atreve a pelear conmigo que yo soy? No, David dice, ¿quién es este gigante que se atreve a desafiar a los escuadrones de Jehová? O sea, él está poniendo a Jehová, a Dios, por encima de él mismo. ¿Quién es este gigante que se atreve a desafiar a alguien que tiene a Dios? ¿Me explico? A mí me gusta mucho los jugadores que llegan nuevos, novatos en la NBA, porque cada vez son mejores y no les importa quién tienen al frente, es como que quiero clavarte la pelota, o sea, perdónenme, olvídenlo, eso se me salió de mi mente, son las cosas que me gustan, pero vamos a quedarnos con el ejemplo de David y Goliat, no pasa nada, es como, pero no se intimidan y yo te quiero animar el día de hoy, no vivas intimidado en tu vida. Cree que Dios te ha dado el poder y la capacidad para sobrepasar ese desafío, para matar ese gigante, para avanzar a tu propósito. No te sientas pequeño cuando Dios ya te ha hecho grande en tu corazón y en tu vida. Amén. Y número tres. Un encuentro con Dios saca la inferioridad. Saca la inferioridad. Éxodo 4:13. Pero Moisés suplicó de nuevo. Me encanta porque en esta parte ya Moisés no tiene nada más que protestar. Ya Moisés no tiene que argumentar más nada con Dios. Sino que ahora Moisés está suplicando. Ahora Moisés suplicó. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que Moisés decidió ser honesto. Pongan mucha atención acá, hay una bendición increíble en esto para ustedes, iglesia. Pasamos a otro nivel en nuestra relación con Dios cuando decidimos ser honestos y expresar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Todas las protestas de Moisés al final eran una excusa, pero en este verso Moisés le suplica y le dice, te ruego, Señor, envía a cualquier otro. ¿Sabes? Finalmente, cuando se le acabaron las excusas a Moisés, dio a entender con Dios que su problema en realidad no era una falta de habilidad, sino una falta de disposición. Sencillamente, él le estaba costando ir. Cuando tú y yo ponemos excusa tras excusa, tenemos que preguntarnos, mi problema es que estoy limitado en mi habilidad o mi capacidad, ¿o es que simplemente no quiero ir? ¿Sabes? Dios está buscando gente que se atrevan en fe a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo iré. Con mis errores, con mis problemas, con mis incapacidades. A veces no entiendo algunas cosas, a veces no creo que escucho tu voz. Pero yo voy a ir en obediencia porque yo creo que tú estás conmigo. No me voy a sentir inferior. Cuando Moisés dice, envía a otro, escucha. Esto sacó de su lugar a Dios. Si puedes leer en el verso siguiente, dice, Dios se molestó. No se molestó cuando dudó de quién él era. No se molestó cuando dudó de Dios. No se de la presencia de Dios. No se molestó ante todo lo demás arriba. Pero cuando le dice, envía a otro, Dios se molestó. ¿Sabe por qué? Porque envía a otro es como creer que Dios no tiene el poder de hacer aquello que te está mandando a hacer. Y si algo ofende a Dios es que tú creas que Él no puede terminar su obra en ti. Si algo ofende a Dios es que tú creas que vas a morir en esa situación que estás pasando ahora, que no va a haber una respuesta para ti, que Él no va a responder de forma sobrenatural, que tú creas que no vas a salir de la zona en donde estás, es lo que saca de onda a Dios, porque dice: yo soy demasiado grande para tus problemas tan pequeños. Quiero que sepas que yo siempre tengo una respuesta, una solución, siempre tengo algo que hacer a tu favor. No me digas envía a otro cuando yo te estoy viendo a ti. No me digas envía a otro cuando yo sé que tú puedes hacerlo. No me digas envía a otro cuando yo sé lo que he puesto dentro de ti y lo que tú puedes lograr. Él sabe nuestras capacidades. Entonces la pregunta es: ¿será que crees que no puedes hacerlo o será que no estás dispuesto a hacerlo? En este punto debemos ser honestos con Dios. En este punto lo más sabio que tú y yo podemos hacer después de un encuentro con Dios, en este punto, es decirle: Señor, te necesito. Señor, mi problema es que no quiero ir porque me siento inferior, pero te necesito. La honestidad es lo que cambia el juego, amigos. Ser honesto con Dios es real en lo que sentimos, y Él va a estar dispuesto a limpiar tu corazón, ayudarte, abrirte puertas. Pero no juegues más el juego de la comparación. No te compares con la capacidad de otro. No te compares de que otro es elocuente, de que otro es más alto, de que otro es más atractivo. No. Dios no está viendo una persona perfecta ni buscando a alguien perfecto. Dios está buscando corazones dispuestos para poder usarlos y llevarlos más allá de lo que ustedes piensan e imaginan. Los límites de Dios son... Dios no tiene límites ni siquiera. Nosotros tenemos un límite y creemos Dios lo puede hacer hasta aquí, pero Dios dice: yo puedo hacer lo que quiera. Yo soy el dueño del mundo, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. ¿Cómo tú me puedes decir que yo no te puedo usar, que no te puedo levantar, que tú no puedes ir? ¿Cómo tú me puedes decir a mí, te dice Dios en esta hora, que yo no lo puedo hacer? ¿Cómo me puedes decir que yo no te puedo dar un local en Caracas grande, con auditorio para todos, con comodidades? ¿Cómo tú me puedes decir que yo no lo puedo hacer? ¿Cómo tú me puedes decir que yo no te puedo sacar de ese problema, que no te puedo proveer? ¿Cómo tú te atreves a decirme que yo no te puedo sanar de esa enfermedad? Seamos honestos con Dios y rindamos nuestro corazón de tal manera que podamos decirle a Dios: Señor, te necesito. Un encuentro con Dios es lo que verdaderamente sana tu identidad. Es lo que te hace verte como Él te ve. Amén. Es lo que cambia las cosas. La gracia de Dios es tan grande, tan poderosa, que después que se molesta con Moisés, se le acerca y le dice: ¿sabes qué? Voy a mandar a Aarón contigo, pero te sigo llamando a ti. Tú sigues siendo mi siervo, tú sigues siendo mi voz, tú eres el que vas a liberar al pueblo, tú eres el que vas a hablar, tú eres el que lo vas a hacer. Y a lo mejor Dios te va a poner a veces a alguien al lado para que te apoye, pero nunca olvides que el llamado que Dios tiene contigo es contigo, y lo que Dios va a hacer contigo es contigo. Eres un conquistador, eres un líder. Todo lo que Dios dijo que va a hacer contigo se va a cumplir en tu vida. Y si tú lo crees, da un aplauso fuerte a Dios.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.